Y el cine, wow, pucha, que es un arte también, ¿no? Cuando uno se encuentra con esas historias que nos enseñan, que nos roban muchas sonrisas, algunas lágrimas, que nos dejan reflexionando también. Y estuvimos gratamente sorprendidos al ver la salida de nuestro cine cuando terminaba de proyectarse. El silencio es un cuerpo que cae. Es un documental de Agustina Comedi y quisimos inmediatamente establecer contacto con ella para profundizar, para que nos cuente todo lo que hay detrás de la realización de esa película que vos elegís ir a ver. Agustina, bienvenida a este Desayuno Weekend. Buen día.
Hola Natalie, ¿cómo andás?
Bueno, bien, muy bien. ¿Cómo estás vos con
Muy
tanta
bien también.
repercusión?
Bien, bien, contenta. Ahora por viajar a Mendoza para un festival muy lindo que se hace ahí, que se llama Grava. Así que ya encaminándome para allá, a ver si me tomo un vino de paso.
Y bueno, ¿por qué no? Me parece que hay mucho que celebrar, ¿no? ¿Cuál es la repercusión que, y después vamos a profundizar en cómo la hiciste, qué quisiste contar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vive la devolución de una película que tiene tanto que ver con la historia de uno, ¿no? Con su familia.
La verdad es que estoy muy sorprendida. Yo, esta película es, nada, está hecha muy desde la necesidad personal, desde, no sé, poder como compartir un proceso que creo que fue, nada, muy, muy, muy sano y muy bueno para mí. Entonces, de alguna manera, sociabilizar eso. Lo he pensado en términos políticos, además. Nada, era muy importante y nada, y estoy sorprendida porque sí, la película sigue en cartelera después de 15 semanas, me escribe gente todos los días diciendo cosas muy, muy lindas. La verdad es que sí, estoy muy sorprendida y muy contenta.
Aquellos bueno, que todavía no la vieron, porque es reciente el estreno aquí en San Martín de los Andes y alrededores, ¿no? Estás basada, tomaste cintas que filmó Jaime, tu papá, a lo largo de
Claro.
toda la vida. O sea, hay documentos, pero históricos, históricos, de mucho tiempo.
Claro, bueno, lo cuento un poquito para los que no la vieron, un
Ahí va.
poquito más, sin spoilear.
Exacto.
Bueno, es una película hecha así, con las cintas de video que filmó mi papá. Y con entrevistas a sus amigos. Mi papá se murió cuando yo tenía 12 años y después de un tiempo yo empiezo a mirar estas cintas y me conecto con sus amigos con los que yo no tenía ninguna relación. Nada, y descubro que mi papá estuvo muchos años en pareja con un hombre. Y a partir de esa información, de alguna manera, lo que hace la peli es trazar una especie de historia de la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad en la Argentina, a partir de estos testimonios de la gente que estuvo cerca de él.
¿Cómo te encontrás vos trabajando con esos formatos? Me llama la atención que tu papá haya sido tan fanático de su cámara, que lo acompañaba a todos lados y que años después vos terminás haciendo películas.
Bueno, mi papá tenía así como una especie de inclinación por el arte no resuelta porque, o bueno, resuelta así a manera de hobby. Mi viejo era de una familia muy pobre, eran muchos hijos y él era el más chico. Así que nada, tuvo que salir a laburar muy chiquito. Y el arte, nada, lamentablemente no deja de ser una especie de lujo para quienes tuvimos posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de eso ahí un poco trabado y que sí sigue en mí el curso. No sé, yo tocaba el violín, pero eso también está en la película cuando era muy chiquitita, él me llevaba a las clases. Y bueno, con respecto al cine, yo ni siquiera vengo del cine tampoco. Vengo de las letras, soy escritora, laburo como guionista. Y Bueno, y de pronto apareció esto y yo, no sé, me metí en una que no tenía muy clara cómo iba a ser.
Mira qué loco, ¿no? Como decís, bueno, yo escribía, pero de repente te sale una película y está teniendo una repercusión tremenda. ¿Cuántas horas de archivo miraste? ¿Cómo ibas eligiendo? ¿Cómo te pones estando involucrada? Porque es tu papá, es la historia de tu familia, objetiva para decir, bueno, esto sí, esto no, y determinada escena quizás te ganaba y decías, bueno, la quiero poner igual porque me llega y porque soy yo. ¿Entendés? Y es mi papá. ¿Cómo se mantiene esa objetividad para contar esa historia siendo algo tan cercano a uno mismo?
Y eran 160 horas de material. Wow. Y yo creo que la objetividad no... No, ahí sí hay un momento en el que uno entiende la película y construye en esa dirección. Yo el material, los videos los vi muchas veces. Bueno, además, la película la monté con Valeria Raciopi, que es una gran montajista, y obviamente hay algo ahí que se construye entre dos. Y bueno, y sí, todo un poco giró en un momento hacia esta cosa, ¿no?, de cómo cuando criamos hijos, de alguna manera reproducimos, porque la familia es una pequeña institución, entonces reproducimos eso mismo que las instituciones de alguna manera dictan o de alguna manera construyen, lo reproducimos en las familias, aunque eso sea violencia, digamos. Violencia contada en términos muy sutiles, digo, cuando vean la película, se van a dar cuenta de que, bueno, en mi familia hay mucho amor, hay mucho dedicación y cuidado, pero bueno, sí, las familias no están exentas de esta reproducción de normas que para algunos cuerpos, para algunas identidades, es violenta. A otras se las acepta y se las abraza, pero a algunas sí se las violenta.
Uh-huh. Igual estábamos hablando de otra época donde seguramente era más difícil que ahora, pero bueno, ¿cuál es el granito de arena que sentís que aportás en esta causa con la peli?
Yo creo que un poco a lo que apunta la peli es a restituir este lugar como del amor y de la libertad por sobre los prejuicios y demás. Digo, esto que decía recién, yo crecí en una familia un poco atípica por su historia, digamos. Uh-huh. Una historia que de alguna manera lo único que tuvo de triste, de pesado, es ese silencio que de alguna manera fue hostil, pero bueno, eso, si bien era una familia no típica, fue una familia muy amorosa y creo que eso, que un poco entender que si somos reproductores de esa violencia, que por más que hayan pasado los años, digo, sigue existiendo. Uh-huh. No damos lugar ni al amor ni a la libertad, que es un poco como queremos vivir, supongo, todos rodeados de amor y de libertad. Uh-huh. Entonces, un poco me parece que lo que apunta es a eso, a correr el tabú y darle espacio a la libertad y al amor.
Quizás esa misma necesidad hace que tanta gente se vuelque y reciba con tanto cariño, ¿no?, esta propuesta, ¿no?, que en definitiva es lo que muchos estamos buscando, ¿no?
Claro, a mí eso me sorprendió mucho. Yo tenía mucho miedo porque, digamos, no deja de ser más riesgoso, pensar en estas cosas por fuera de los formatos, pensar... la homosexualidad en relación a la familia o la bisexualidad o los grises, digamos, estas historias donde las etiquetas no son tan claras. No, a mí me daba miedo y sin embargo la gente la recibe con eso, como con tanto amor. Creo que hay algo ahí que estuvo bien hecho, digamos, no por mí, sino por todas las personas que me acompañaron en el proceso, digamos, sí. Se entiende eso que se pretende de alguna manera, y eso es muy lindo. Uh-huh.
Sí, estamos en épocas en las que ese cambio y esa necesidad de libertad está muy latente, ¿no? Estamos cambiando el idioma porque necesitamos incluir, me parece que esa necesidad sigue, si bien la discriminación está ahí. Bueno, cuando uno lo ve plasmado en una peli, dice, ay, mira, ojalá todos lo viéramos con ese respeto, ojalá todos viéramos el amor detrás de, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, que sean dos mujeres, dos hombres o lo que fuera, ¿no? Claro. Quizás es una de las razones por las cuales se recibe y se necesita, ¿no?, que se plasmen esas historias. Y sí, nos gusta volver a los formatos, ¿no? Porque uno ve esas filmaciones, ese VHS, los que somos, ¿no?, los que ya tenemos más algunas sotas encima, ¿no? ¿Cómo es ese revival de esos formatos viejos, de esos videos que veías y el tracking, y tenías que ajustar cosas que los pibes hoy te dicen, ¿qué corno es?, ¿no?
A mí me encantó, porque yo sí creo que de alguna manera los que crecimos en los 80, nuestras infancias fueron durante los 80 y 90, hay algo del recuerdo que está marcado por el video, por el VHS. ¿Viste que hay un momento en el que los archivos suplen a los recuerdos?
Total.
Como las fotos o los videos, digo, quienes tuvimos la posibilidad de ser filmados durante nuestra infancia, digo, hay algo de que la memoria empieza a ser ocupada por el archivo, digamos, ya nos acordamos de la foto que nos sacaron, no nos acordamos, o de la foto que tenemos, no nos acordamos del momento.
Exacto. Digo,
para mí fue así como claramente, sí, nada, volver a los colores, a las texturas de la infancia. Y hay algo con la calidad. Uh-huh. Digo, hoy las cámaras tienen cada vez más calidad. Ven cosas, digamos, que ni el ojo ve. O sea, ven de una manera que ni el ojo ve, el famoso 4K. Uh-huh. No es exactamente como percibimos, es como si fuera más calidad. Y no sé, creo que a veces hay algo ahí que va un poco en detrimento de la expresividad. El material de video tiene, no sé, para mí es sumamente expresivo, incluso en sus errores, digamos, cuando esto que decís del tracking, la lluvia cuando salta.
Total.
Hay algo ahí que, bueno, por lo menos a los de esa época como nos remite a un montón de cosas, sí, a la tele redondita.
Le da como un plus, ¿no? No sé por qué a mí me emociona más una foto arrugada en color sepia, impresa, medio rota, me emociona más que esa misma foto digitalizada subida en un Facebook, por ejemplo.
Y le pasó el tiempo a la otra, y el tiempo tiene sus efectos listos ahí, plasmados en un material. Pero sí, creo que habla un montón.
Ajá. Agustina, siendo una mujer de las letras, como me acabas de decir, y a partir de toda esta experiencia con esta película, ¿pensás seguir? ¿Se te ocurren otras historias?
Sí, ahora justo estoy montando un corto que de alguna manera es una ficción, ¿no? Pero es una secuela de la peli. Uh-huh. Y sí, estoy trabajando en otro proyecto largo también, que calculo que el año que viene se terminará. Son largos los procesos en el cine, sí, son muy largos.
Agustina, Marcelo te habla, te quería consultar, ya que mencionás del corto. ¿Cómo viene el pedido? Yo sé que hiciste un pedido de cámaras VHS para poder reproducir cintas y demás.
Hola, Marcelo, las conseguí, filmé y corto.
Ah, perfecto, perfecto. Ya tenés como para estar trabajando, digamos.
Ya lo filmamos la semana pasada.
Ah, bien, perfecto.
Aparecieron las cámaras. Fue divino filmar directamente con cámaras de VHS, fue toda una experiencia, nadie entendía nada, claro, no se podía monitorear, un montón de complicaciones propias de estar trabajando con una tecnología que se supone que está obsoleta, ¿no?
Claro, es como lo que hablaban antes con Natalí sobre las fotos, que no es lo mismo una digital que tener una, digamos, impresa, y lo mismo que libros, ponele. Hoy en día están los libros digitales y tener el papel, el olor del papel y demás es otra cosa.
Sí, por favor, los libros digitales no los entiendo.
Sí, ¿no? Que a uno le gusta chuparse el dedo y cambiar la hoja, ¿no?
Claro, marcarla, volver,
totalmente. Tiene otra mística. Y bueno, ¿y tus futuros trabajos dentro de lo que es el cine? ¿Los ves dentro de eso, de los formatos, o harías algo más modernoso más adelante?
No sé, yo creo que un poco a veces los temas te piden la forma, ¿no? Como que la forma y el contenido no están escindidos. Entonces, no me animo a decir que sí, que van a seguir exactamente de esta manera. Sí, como que hay una experimentación formal que a mí me interesa. Entonces, no me veo filmando en 4K.
No, no.
me veo más bien jugando con el material. Sí, no. No es lo mío. Y también sí, digo, esto del ensayo documental es lo que a mí me interesa laburar, digamos, esta posibilidad de asociar imágenes que no tienen tanto que ver, en principio, de poder tejer como recorridos del pensamiento también, ¿no? Como a través de la película.
Agustina, volviendo a la película, al documental, bueno, sabemos, vos nos dijiste apenas comenzaba la nota que estabas planificando irte para Mendoza para presentar la peli allá, pero sabemos que hay pedidos de Córdoba, de diferentes provincias, incluso he leído por ahí que de México quieren que lleves la peli para allá. ¿Cómo te trae eso? ¿Cómo estás con ese tema?
La peli se movió un montón, recorrió... Sí, muchos festivales. Se estrenó en noviembre del año pasado, no del anterior, en Holanda. En Córdoba no se va a pasar la película por ahora, pero bueno, eso ya tiene más que ver con cuestiones personales. Y en el resto de las provincias, bueno, es difícil estrenar, estamos intentándolo, ¿no? El cine está bastante complicado llevar a la gente al cine, que la gente acepte, digo, esto que a ustedes les gusta, que son los formatos, al público en general le cuesta mucho aceptar cosas diferentes de las que está acostumbrado a ver. Y bueno, y claramente no hay un interés por parte de las salas, de algunas, ¿no? Si están, siempre están las salas de arte ahí resistiendo. Pero bueno, las salas más comerciales, de también construir otros tipos de público, digamos, de educar otros tipos de público, digamos, eso tiene que ver con políticas muy muy concretas. Entonces es difícil, pero hay personas aisladas que la piden, o hay interés a veces de espacios de mostrarlas, pero no es tan fácil así todo. Bueno, se está moviendo bastante, la semana que viene va a estar en Neuquén, Capital también, bueno, y los festivales, pero siempre es muy distinto, ¿no? Los festivales que las proyecciones. A mí me gustan mucho las proyecciones, estas como las que hay en San Martín ahora, que son proyecciones comerciales, digamos, o pueden ser gratis o no, pero son proyecciones para el público en general, no dependen de la organización de un festival.
Claro.
Que termina siendo, que son alucinantes porque le permiten moverse, pero terminan siendo un poco endogámicas, ¿no? Son como para público cinéfilo. Y está bueno cuando cae el cine alguien que ha pasado por ahí, le dieron ganas de entrar, o que le gusta el cine, pero no iría a un festival, ¿no?
Claro, no, aparte el festival tiene, bueno, esta es la propuesta, son unos días, y bueno, a ver qué podemos ver y te organizás, pero acá es el decir, bueno, mi salida el fin de semana, voy al cine, ¿qué hay en cartelera? Ah, mira esta historia, tiene otra impronta. ¿Hay música de Virus? ¿Por qué Virus? Es un referente de la época, pero ¿por qué ese grupo en otro?
Sí, a mí me gusta mucho, mucho Virus. Fue un poco un capricho. No, sí creo que hay algo de cierto espíritu de la peli que Virus invoca muy bien, que es... es una historia que tiene su cosa muy triste, digamos. Uh-huh. Como hay una parte de la historia que es muy triste, pero también, uno se tira para adelante, es como una tristeza que no se hunde en sí misma. Uh-huh. Entonces, hay algo de que Virus termina de completar esa sensación, digamos. Uh-huh. Como después de la última escena de esa canción, mucha gente me lo agradeció mucho a Virus. Dijo como, qué bueno, que salís del cine como, eso, no hundido en la tristeza, sino como más bien lo contrario. Tuvo que ver bastante con eso. Y después, bueno, por supuesto, la historia de Federico Moura y de la banda y de, bueno, las letras de las canciones, ¿no? O sea, Moura muere de HIV. Uh-huh. En el 87, creo, 88, es como de las primeras muertes de HIV en la Argentina. El HIV, creo que es una de las historias no revisitadas del todo. El nivel de discriminación que se manejó con respecto al virus es uh-huh. aberrante. Durante mucho tiempo no dejaban entrar a gays después de que explota la enfermedad, no dejaban entrar a gays a lugares. Uh-huh. Cuando se sentaban en una mesa les pasaban una toallita con alcohol para limpiar el lugar donde estaban sentados cuando se iban. Uh-huh. No los atendían. Digo, es una historia muy reciente de la cual tenemos poca conciencia porque, digo, la sufrió como eso, como un grupo muy específico. Uh-huh. Y bueno, creo que nada, que Virus
tiene que ver
con la banda.
Sí, es la banda por todo, la historia de Federico. Bueno, es una banda que las canciones tienen un contenido sexual importante, la película habla de sexualidad también. Sí. En realidad quería que me lo confirmes,
no, pero claro, obvio,
totalmente sí. De acuerdo.
No, con... Está bueno poder hablar de estas cosas también, ¿no? Yo, en el proceso de la película, sí, algo que me sorprendió mucho es eso. O sea, siempre supe que el HIV había sido objeto de discriminación. Nunca me imaginé que tan aberrante. Uh-huh. Está bueno indagar ahí.
Bueno, cuánto descubrimiento, ¿no? A lo largo de todo este proceso de la peli misma, para vos incluso, ¿no?
Sí, fue muchos años también. ¿No? Como años de crecimiento para mí, de entender eso, la historia del país triangulada con las historias personales.
Uh-huh. Bueno, a los oyentes les contamos eso, que van a ver todo esto que hablábamos, ¿no? Esos formatos nos llevas de viaje en el tiempo, nos vas a movilizar con imágenes familiares como las que muchos podemos tener guardadas por ahí, en estos formatos que quizás ni tenemos cómo reproducirlos, y bueno, la invitación a poder verlo, por lo menos a través de tu historia, y toda esta necesidad que tenemos de aceptación, de respeto por el amor que una persona elige hacia otra, y te agradecemos este trabajo maravilloso que hiciste, Agustina, que escuché alguna vez a Eliselo Zubiela decir, si vos vas a ver una peli, y del cine salís diferente, ya está, cumplió su cometido. Y esa es una buena película.
Ojalá.
Así que bueno, lo sentimos al ver las caras de toda esa gente que salió maravillada de Cotesma y de distintas salas de todo el país y, por qué no, del mundo, tras ver El silencio es un cuerpo que cae.
Me alegra mucho. Bueno, muchísimas gracias por llamar y por dedicarme este tiempo para que pueda charlar con ustedes.
Bueno, un gusto enorme, Agustina. Ojalá vengas por acá en algún momento.
Ojalá, me encantaría. Amo Don Martínez Barbosa.
Bueno, preciosa, muchas gracias por tu tiempo tan temprano, un sábado a la mañana.
Un beso grande.
Hasta prontito. Hablábamos con Agustina Comedi. Ella es la directora y la guionista de esta película que tenemos en cartelera, éxito impresionante, que se llama El silencio es un cuerpo que cae.